Y nosotros tenemos tiempo de radio por delante para saber qué es lo que ha dado de sí la semana. Esta ha sido la semana de el concepto de la noticia que más nos ha llamado la atención, o una de ellas, porque a veces hay muchas, y que vamos a tratar de traer a esta mesa y despiezarla para ustedes en los próximos minutos, hasta la hora en punto.
LSD. La semana de...
La semana de el sinhogarismo. Ander Iribar, ¿qué tal estás?
Muy bien, Egunon, Almudena.
Tú pues... nos proponías en la reunión del jueves, en la reunión de redacción, que esta semana teníamos que hablar de esta cuestión,
¿sí?
Porque había muchas razones de peso para hacerlo.
Pues yo creo que sí, sobre todo porque, vamos, lo saben nuestros oyentes y nos cuesta desenganchar mucho toda esta actividad periodística durante los días en que no estamos en la radio. Y a mí me pasó, pues no, vamos, este pasado miércoles, cuando me estaba dando un paseo por la calle con...
los auriculares, como
con
siempre.
Con los auriculares puestos.
¿Qué vicio tienes?
Y pues sería eso, el miércoles, 6:30 de la mañana, y escucho a nuestras compañeras Itxaso Güemes y Natalia Serrano.
El sinhogarismo se ha duplicado en los últimos 10 años en la comunidad autónoma vasca. Son datos del Eustat. Lanzan una alerta: 2 de cada 1000 personas en Euskadi no tienen hogar, Natalia Serrano.
El doble que hace 10 años. Hemos pasado de las 2.090 personas sin hogar en 2012 a las 4.456 personas actualmente. Son atendidas en centros de alojamiento y comedores sociales. La gran mayoría, casi un 80%, son hombres, y 7 de cada 10 son extranjeros. Mayoritariamente proceden de África. En el perfil que dibuja la estadística del Eustat, tienen entre 18 y 44 años, son solteros y se encuentran en paro. Bilbao es la capital con mayor número de personas en esta situación, aunque es en territorio guipuzcoano y alavés donde el Eustat ha registrado mayores incrementos de sinhogarismo en los últimos 10 años. Mayoritariamente, estas personas tienen problemas de salud, una enfermedad crónica o grave, y un 20% han tenido que ser hospitalizadas en el último año. A estos problemas suman los de inseguridad. El 26% de las personas sin hogar ha sufrido una agresión o un robo.
Pues a mí se me quedó un poquito fría la mañana, no sé.
Bueno,
¿cómo se te queda a ti escuchando esto?
Pues hemos tenido en este programa ocasión de hablar varias veces sobre un fenómeno que la palabra, describirlo así, lo reduce a poca cosa, y es muy importante, ¿no? Esta cantidad de personas que cada vez aumenta más, que no tienen una casa, que viven en la calle, que a veces recurren a los servicios sociales, pero otras veces no. Y creo que tenemos un invitado que sabe mucho de esto aquí en el programa. Si nos lo presentas, le saludamos ipso facto.
Alberto, coordinador de Lagun Artean, es un centro de acogida de personas sin hogar o en grave riesgo de exclusión social, muy conocido en la capital vizcaína, sobre todo en Deusto. Alberto, egunon.
Egunon.
A ti no te pillan por sorpresa
estas cifras.
Las cifras del Eustat.
Pues desgraciadamente no.
No. No,
de hecho, sabemos que son más las personas que están en situación de sinhogarismo
que las que recoge la propia estadística.
El Eustat lo que hace es recoger las personas que están en recursos, ya sean porque van a comer o porque van a pernoctar. Pero hay muchas personas que no llegan a estos recursos o que tienen que esperar para acceder a estos recursos. Por lo tanto, sabemos que son más. Lo que sí sabemos, y eso está muy bien que lo recoja el Eustat, es que el incremento está siendo muy grande. Y que también ha habido un incremento de las personas migrantes dentro de la población del sinhogarismo, ¿no?
¿Y cómo están las mujeres dentro de este fenómeno del sinhogarismo?
Bueno, pues la situación de las mujeres es muy grave y se desconoce bastante. Es lo que hablamos del sinhogarismo oculto femenino. ¿Por qué? Bueno, hay muchas teorías sobre el tema de por qué las mujeres no llegan a la calle, pero en realidad no llegan a la calle. Pero eso no quiere decir que no haya mujeres sin hogar. Lo que creemos es que las mujeres utilizan estrategias que no utilizan los hombres para no acabar en la calle. y siendo un poco bruto, si me lo permitís, pero que un poco refleja la realidad, hay mujeres que prefieren ser violadas cada noche por el mismo hombre que estar en la calle y arriesgarse a ser violadas
por un desconocido. Efectivamente,
utilizan esas estrategias que muchas veces significan vender su cuerpo para poder dormir en un sofá. Y lo que sí sabemos sobre las mujeres es que cada vez que abrimos un recurso específico para mujeres, el recurso se llena. Por lo tanto, las estadísticas están bien y nos ayudan, pero no necesitamos muchas veces estadísticas para saber que necesitamos recursos para mujeres.
Algunas de las cosas que a mí me llaman siempre la atención sobre esto, pero probablemente porque responden a un tópico en el que nos hemos instalado, quizá cómodamente y de manera indebida, es que las personas que están en la calle son personas que no han hecho suficiente para no estar en la calle. Es decir, que son personas que no tienen cultura, que son personas que no están educadas o que han sido socializadas en hogares pobres o desestructurados. Y aunque pueda haber personas con estas características en el fenómeno del sinhogarismo, esto no es real, no responden todas ellas a esta cuestión, ¿verdad?
No, por supuesto que no, por supuesto que no.
Y claro, cuando te dicen uno de cada 10 de los que están en la calle tiene estudios superiores.
Sí, y casi el 50% tiene estudios secundarios. Hay estereotipos. Los estereotipos que aciertan son que son personas solas y que no tienen recursos. Luego, las causas que llevan al sinhogarismo son muy variadas, ¿no? Yo hablo de baches. La gente transita por la vida y de repente pisa un bache.
A veces hay un bache muy gordo,
y eso lleva a muchas personas a situación de calle, ¿no? Una de cada tres personas en Euskadi está 3 años en situación de calle y el 10% lleva 10 años en la calle. Cuando nos enfrentamos a estas situaciones de que una persona lleva 10 años pernoctando en la calle, su incorporación social es complicada y requiere pues servicios especializados. Pero hay otras personas que, bueno, están un poquito de tiempo en calle y con ciertos apoyos, no muy costosos y no de mucha intensidad, esas personas pueden salir, pueden acceder a una vida autónoma.
Esto puede ser como los antiguos LPs que tenían cara A y cara B. Por un lado vemos, no sé, pues en el caso de la capital vizcaína, una ciudad, no sé si vestida en oropel, pero que acaba de festejar por todo lo alto y merecidamente el aniversario del Museo Guggenheim, pero es que vemos una cara B que es alucinante. Si acudimos al Instituto Nacional de Estadística, colabora también el Eustat con ellos, este año Euskadi y Navarra ocupan la segunda y tercera posición tras Ceuta en número de personas sin hogar por cada 100.000 habitantes. 316 en la comunidad autónoma, 215 en la comunidad foral.
De lo censado, como recordaba Alberto hace un momento, ¿no?
Ayer nos desayunábamos también con un rotativo vizcaíno que hablaba que la pandemia ha dejado 47.630 personas en la pobreza. Son ya 270.138 en total de las estadísticas oficiales. Pobreza, exclusión social, esto es un fracaso colectivo. Nadie se puede tapar los ojos ni nadie puede taparse los oídos. Sí. Aunque lo intenta mucha gente todos los días.
En mi opinión, el hecho de que una persona acabe en la calle es efectivamente un fracaso colectivo. Y no fallan solo los recursos sociales, sino falla el sistema de vivienda, el sistema de salud, etcétera, etcétera. Y por tanto, para acabar con el sinhogarismo hace falta una estrategia global que implique, por un lado, a las instituciones y por otro lado, a la sociedad, ¿no? Y tenemos, en trabajo social, hablamos mucho del modelo de atención centrado en la persona. Que esto ha sido un cambio de unos años para acá, donde intentamos que el centro de la intervención sea la persona. Pues a nivel social nos pasa algo similar. Necesitamos un modelo donde pongamos en el centro a las personas, donde pongamos en el centro el cuidado, donde pongamos en el centro la ternura. Y solo a través de un modelo así conseguiríamos que no haya personas en la calle. Necesitamos un cambio radical de modelo. Y si no, pues lo que nos va a ocurrir es que más tarde o más temprano podamos vernos o ver a gente cercana también en la calle, porque estamos viendo que cada vez la línea que separa el sinhogarismo de esa vida, entre comillas, normalizada, cada vez es más sutil y cada vez hay más tránsitos de un lado a otro. Hay tránsito de que hay personas sin hogar, con acompañamiento, que pasan a una vida normalizada a una vida autónoma.
¿Es frecuente? ¿Eso es frecuente?
Con apoyos es muy frecuente.
¡Qué bien!
Sí, con apoyos
es muy
frecuente.
O sea, que es posible, ¿no? O sea,
sí,
no se debe dar por perdido a nadie.
No, por supuesto que no. Sí es verdad que hay personas que tienen una trayectoria muy larga en calle y que esas personas quizá pueden aumentar su nivel de autonomía y quizá también van a necesitar apoyos mucho tiempo, pero hay otras personas que con un poquito de apoyo enseguida comienzan a tener esa vida autónoma, integrada, a trabajar y a aportar. De hecho, ahora que comentabais al principio también que ha aumentado el número de el porcentaje de personas migrantes dentro del colectivo sin hogar, estas personas llegan a trabajar, lo que quieren es trabajar y con pequeñas oportunidades enseguida se incorporan y empiezan a aportar a la sociedad.
Bueno, yo esta semana, curiosamente, y antes de saber los datos del Eustat, yo he estado con personas que han tenido durante mucho tiempo personas durmiendo en los portales, cerca de la estación central de aquí mismo, ¿no? Donde, por cierto, la nueva arquitectura urbana es una arquitectura hostil para las personas que a lo mejor quieren dormir por la noche en un banco. No pueden porque se colocan artilugios que impiden que las personas se tumben, ¿no? Y he visto que aquí hay varias cosas que habría que tener en cuenta. Por ejemplo, el sentimiento que muchos vecinos tienen de inseguridad, que hasta recogen firmas para decir que esto se acabe. Por otra parte, el que no hay una... O sea, que hay personas que no tienen ese recurso, que no pueden salir, no pueden transitar sin esa ayuda que tú mencionabas ahora, Alberto. Esto, en realidad, aparte de los servicios sociales, ¿a quién le preocupa y a los vecinos que tienen el, entre comillas, problema en su portal?
No sé decirte a quién le preocupa. Yo creo que nos debería preocupar a todos.
Sí,
¿no?
Lo que decía Ander antes, ¿no? No puedes dar la espalda a esta realidad.
Eso es. Pero lo que pasa es que también cuando hablamos de sinhogarismo, muchas veces hablamos de los recursos que hay para personas sin hogar, pero no solemos hablar del sistema de vivienda, ¿no? ¿Cuántas viviendas vacías hay en Euskadi? No estoy hablando de viviendas, de segundas viviendas, estoy hablando de viviendas deshabitadas. Pues estamos hablando de unas 70.000 viviendas en la comunidad autónoma, ¿no? Y por otro lado, el Eustat nos dice que tenemos casi 5.000 personas en situación de sin hogar, ¿no? Bueno, yo ya sé que el tránsito no es tan sencillo como decir vamos a meter a las personas sin hogar en estas viviendas deshabitadas, pero algo nos dice de qué sociedad estamos construyendo. El año pasado recibimos más de 2 millones de turistas y nadie se ha alarmado. Se hacen cosas para los turistas. ¿Qué hacemos para las personas sin techo?
Podemos formular, que sea muy fácil de entender, la diferenciación que existe entre los conceptos sin techo y sin hogar. Creo que son dos conceptos que hay que dejarlos bien claros para que, sobre todo en el caso de muchos oyentes que están ahora escribiendo a nuestro WhatsApp o dejando mensajes, ¿cuáles son las diferencias entre una persona sin techo y una persona sin hogar?
Una persona sin techo es una persona que bien o pernocta en calle, que es la persona que Almudena tú nos acabas de contar, o bien está en un recurso, en un albergue, y pernocta en ese recurso, pero tiene que pasar el día fuera. Y las personas sin hogar son personas sin techo, pero también puede estar una persona que ha sido desahuciada y tiene que ir a casa de un familiar o es acogida en un recurso de emergencia. Una víctima de violencia que vive en un recurso temporal de emergencia o personas que viven en una chabola durante, desgraciadamente en Bilbao en estos momentos, durante bastante tiempo.
¿Hay chabolas en Bilbao?
Sí, claro, hay muchas chabolas y gente que vive en tiendas de campaña. Es que el sinhogarismo está cambiando, cada vez vemos menos personas en los cajeros y cada vez vemos más personas, bueno, no las vemos porque casi hay que ir a buscarlas, pero cada vez hay más en fábricas abandonadas o casas abandonadas, como puede haber en Zorrozaurre o en
los fenómeno,
montes.
Es un fenómeno común en todo Euskadi, ¿no?
Sí.
En Euskal Herria, Navarra también, que hemos visto antes los datos que nos
daban.
Desde
1984, Lagun Artean está con nosotros. ¿Qué aportáis hoy en día? Porque igual también nos asustan las cifras. ¿Cuántas personas son atendidas por Lagun Artean?
Pues mira, el año pasado dimos cama, porque atendemos a más personas, dimos cama a 407 personas. Y el objetivo de las personas que acogemos es que en la medida de sus posibilidades y con los apoyos que les brindamos, con el acompañamiento que les damos, puedan pasar a una vida autónoma o por lo menos acceder al máximo grado de autonomía posible. Ese es un poco el objetivo. Insisto que hay personas, cuando llevan mucho tiempo en situación de calle, que es muy difícil que pasen esa vida autónoma, pero hay muchas otras que sí. De hecho, gracias a esa salida a vida autónoma, pues podemos atender a más personas.
Vosotros realizáis encuentros internacionales en los que se intercambian experiencias sobre el sinhogarismo entre diferentes países. ¿Hay algún país, algún lugar en el que digas, mira qué bien lo están haciendo estos?
Sí.
O mira qué bien lo estamos haciendo nosotros y nos copian. No sé, a ver, Alberto,
bueno,
¿qué me cuentas?
Los países que nos llevan mucha ventaja pues son los países escandinavos. Noruega, Finlandia, Suecia, sobre todo Noruega y Finlandia, que por cierto son los países que tienen mayor calidad de vida según las estadísticas y mayor índice de bienestar, ¿no? En estos países, cuando visitas, yo he estado en estos países, no ves a personas en la calle. Puedes ver alguna, pero suele ser muy excepcional. ¿Por qué? Porque hay una inversión fuerte en recursos para estas personas. Y aquí yo creo que hay un cambio de perspectiva, ¿no? Muchas veces cuando a una persona que está en la calle, en Euskadi, le damos un refugio, un sitio donde dormir, comida, parece como que le estamos regalando algo que no se merece. Y aquí es lo que entra la perspectiva de derechos, ¿no? No son regalos, son derechos. Todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, y todas las personas tenemos derecho a la vivienda, a la alimentación. Cuando alguien tiene un bache en su vida y durante cierto tiempo no puede acceder a esa vivienda, a esa alimentación, es la administración pública y por ende la sociedad, con sus impuestos, con su apoyo, quien tiene que brindarlo. Y esto sabemos que es posible porque se está haciendo en otros lugares.
Uh-huh. Y a las personas que piensan, pero es que son gente que no trabaja, no genera bienestar, quieren vivir de la gran teta del gobierno. Este es otro de los tópicos en los que estamos instalados muchísimo. Y que eso puede ser cierto en algunos casos, yo no digo que no. Pero ¿cómo desmontamos esto?
Bueno, es verdad que puede haber alguna persona que diga, yo quiero vivir de las ayudas sociales. Pero la mayoría de las personas, por lo menos con las que nosotros trabajamos, lo que quieren es trabajo. Uh-huh. Automáticamente, tú, cuando nosotros llegamos, siempre hacemos una especie de itinerario, un plan de atención personalizado, donde es la persona la que nos dice qué es lo que quiere. Y lo que más se repite es trabajo, red social, bueno, no utilizan esa palabra, pero compañía, amigos, las cosas que queremos cualquier persona. Pero lo que quiere esta gente es ser autónoma y quieren acceder a esa autonomía a través del trabajo.
Cuando hablamos de políticas sanitarias, políticas educativas, yo creo que todo el mundo siempre, o por lo menos en los últimos tiempos, ha coincidido en pedir consenso social, consenso político. ¿Por qué en este asunto, y tú lo has dicho, no se llega a ese modelo, no se llega a ese consenso en el que todo el mundo que tiene algo que decir a nivel de poder político, económico, social, cultural, ¿por qué no hay un acuerdo? ¿Por qué esto no sale donde tiene que salir? ¿Por qué no existe...
No ocupa las agendas políticas.
Exactamente, no existe una campaña clara para decir vamos a acometer este problema ya.
Pues es una gran pregunta y no sé si yo puedo responderla.
No da votos, quita votos.
Sí, yo creo que no está en la agenda el poner a las personas en el centro y parece que lo que está en la agenda es el beneficio económico. No quiero decir con esto que no haya personas en las instituciones muy preocupadas y que hacen mucho por luchar contra la pobreza, pero es verdad que hace falta hacer un cambio, casi diría de 180 grados a nivel social y sobre todo en las instituciones, para poner en el centro el cuidado y los derechos humanos.
Esta próxima semana, Alberto, tenéis dos acciones importantes, miércoles y jueves, que no nos vamos a pasar por alto porque seguro que ahora nos puede estar escuchando mucha gente que quiere participar, no solo gente anónima, sino también instituciones, ¿no?
Sí, esta semana se realiza un recuento nocturno, no es algo propio de las entidades sociales, eso es algo que organizan las instituciones, y el objetivo es hacer una foto fija de las personas sin hogar a nivel de la comunidad autónoma, ¿no? Esto es algo que viene realizándose desde 2010, que se realiza el primer censo nocturno en Bilbao, y desde entonces cada dos años se realiza, ¿no? Y está bien de cara a conocer un poquito más en profundidad cuál es la situación y si esto está aumentando. Y luego el domingo se celebra otra cosa, que son cosas diferentes, que es la campaña estatal a favor de las personas sin hogar, donde participan un montón de entidades de todo el Estado y aquí la plataforma Bestebí, a la que Lagun Artean pertenece, ¿no? Y esta es una campaña que también lleva un montón de años y al final lo que busca es que no haya personas sin hogar. Este año la campaña se llama Fuera de Cobertura, un poco haciendo esa comparativa, ¿no?, entre un medio social donde es tan importante que tengamos todo el mundo cobertura y donde hay unas personas que se quedan sin cobertura, no solo sin cobertura de móvil, sino sin cobertura residencial, sanitaria y social. Uh-huh. ¿No? Y lo que buscamos es que estas personas también estén conectadas.
Para ponerlo negro sobre blanco, ¿qué hace en una persona no tener hogar? ¿Qué le hace la calle, la vida en la calle, en su salud, en sus relaciones, en su perspectiva vital y en su esperanza de vida?
Pues mira, la esperanza de vida se reduce de media 30 años, lo cual es una barbaridad. Estamos hablando de que las personas pasan a vivir 50 años. Eso habla con claridad de cómo es la vida en la calle, ¿no? Vivir en la calle es no dormir tranquilo ningún día, porque tu cerebro está alerta por lo que pueda pasar. Las enfermedades te afectan más. Hay un 15% de personas que viven en la calle que tienen discapacidad, un 20% que tienen enfermedades graves, ¿no? Es tremendo realmente estar en la calle.
Claro, es que a veces intelectualizamos el discurso, sí, y decir esto que acabas de decir nos lo hace sentir un poco en la piel. Alberto, gracias por venir.
Bueno, yo creo que ha sido contundente, Alberto. Las cifras también han sido y son tremendas. Está en nuestra mano y en mano de todos y de todas, así que a ver si podemos
cambiar algo.
Sí, no sé, ¿eh? Que no haya nadie sin hogar, ¿no?
Desde luego, desde luego. Alberto, pues aquí nos tienes, ya sabes dónde vivimos los fines de semana.
Es que Eskerrik asko.
A ti, un abrazo muy fuerte.